los pobres y los enfermos son el corazón de Dios. San Juan Pablo II. Radio María sirve a Jesús en los más necesitados.
De lunes a viernes, hagamos radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en el Perú y en Colombia. Como todos los martes, con Fiorella de Ferrari hacemos radio. Traemos personajes, argumentos de interés para ustedes. Y en esta noche tenemos a un invitado muy, muy especial, al padre Gustavo Eugenio Elizondo Alanís. Este benemérito sacerdote se ordenó el 12 de junio de 1983 en la Basílica de San Pedro, en Roma, de manos de su santidad, el Santo Padre San Juan Pablo II. Él es de origen mexicano y, como experiencia personal, en 1984 y hasta 1987, dedicó su atención pastoral a diversas labores apostólicas de la prelatura del Opus Dei en la Ciudad de México, particularmente atendiendo universitarios y empleadas domésticas, además de colaborar en la programación de actividades y en la formación permanente de los sacerdotes en la prelatura de México. De 1987 a 1994, dedicó su atención pastoral a diversas labores apostólicas de la prelatura del Opus Dei en la ciudad de Monterrey, colaborando en la programación de actividades y en la formación permanente de los sacerdotes de la prelatura. De 1994 a 2003, dedicó su atención pastoral a las diversas actividades de la prelatura del Opus Dei en Ciudad de México y en Monterrey. Del mismo modo, en los años de 2003 a 2005, y durante todo este tiempo, ya en el año 2018 a 2022, funda y dirige la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, una asociación privada de fieles erigida por el arzobispo de Toluca, con decreto del 27 de mayo de 2021, a la que pertenecen cerca de 1.600 personas de 26 países unidas a través de redes sociales. Esta obra tiene como carisma promover entre todo tipo de personas las 14 obras de misericordia en favor de los sacerdotes. Tiene algunas publicaciones importantes: Espada de dos filos, Meditaciones para sacerdotes para cada día del año litúrgico, 7 tomos, El Santo Rosario meditado desde el corazón de la Madre, El Santo Rosario meditado desde el corazón de Jesús para sacerdotes, El Vía Crucis acompañando a la Madre, La Hora Santa en reparación al Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, 7 Espadas de Dolor, Pastores, Reflexiones del Evangelio para Sacerdotes. Esta noche es importante y, por supuesto, que nos abre a una perspectiva fundamental de cara a la pastoral sacerdotal. Fiorella de Ferrari, muy buenas noches, bienvenida. No sé si estará por allá en Salta o en Jujuy o no sé dónde.
Muy buenas noches, padre Germán, y a todos nuestros queridos oyentes, y por supuesto este gusto de estar con el padre Gustavo Elizondo. Estoy en una pequeña población de Jujuy, en adivine. El norte de Argentina. Sí. Se llama Tilcaya, ya. Aunque no lo crean, es patrimonio de la humanidad de esta zona, porque estamos cerca de la quebrada de Humahuaca, que es un lugar muy bonito, imponente por sus montañas, a 300 kilómetros de la frontera con Bolivia, y estoy rumbo a un congreso carismático que espero llegar al menos para los últimos 3 días finales del congreso, porque hay bloqueo en la provincia de Santa Cruz y es muy difícil poder entrar. Pero en fe, acá estamos, en peregrinaje, y no podíamos dejar a nuestra cita de cada martes, Padre Germán, con este programa y con este tema tan maravilloso que es hablar sobre la espiritualidad mariana para los sacerdotes.
Muy interesante. Padre Gustavo, muy buenas noches desde México. Bienvenido.
Buenas noches, Padre Germán. Me da mucho gusto estar con ustedes. Fiorella también, encantado de saludarlos. Agradezco mucho esta oportunidad que me dan de poder participar en este programa y dar a conocer esta obra que, como acaba de decir el Padre, pues ya se ha extendido mucho a través de las redes sociales, y precisamente estamos ahora en una red social dando esa oportunidad de que nos puedan ver y oír las personas. Pues encantado de estar aquí. Yo podría decir muchísimas cosas, ya me dirán qué es lo que me interesa más, de qué manera puedo compartir algo de todo lo que pues nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, ha estado haciendo en favor de todos los sacerdotes, ¿no? Para su conversión y santificación, que es lo que pedimos principalmente.
Sí, Padre, ¿cómo nace esta idea de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes? Es más que una idea, este carisma.
Muy bien, bueno, pues esto tiene una historia y yo diría una prehistoria. Empezaría por la historia y luego ya completo con todo lo demás, ¿no? Yo estaba de párroco en la iglesia de la parroquia de San José María Escrivá en la Ciudad de México en el año 2016, año de la misericordia. Es importante ese punto. Ese año viene el Papa Francisco a México, está unos días aquí en este país. Y entonces el Papa habló de muchas cosas, pero entre otras cosas él pidió tener la oportunidad de hablar con la Santísima Virgen de Guadalupe, él solo en su camerín, ahí en la Basílica, una oportunidad pues que se ve que a el Santo Padre, que es muy mariano, le hacía mucha ilusión. Entonces efectivamente ahí estuvo el Papa haciendo oración. Después, en su viaje de vuelta a Roma, le hicieron diversas preguntas a los periodistas, y una de esas preguntas que le hicieron fue: ¿qué le pidió usted a la Santísima Virgen ahí cuando estaba rezando a solas con ella? Y el Papa dijo varias cosas, pidió por la paz del mundo, pidió por México, pidió por distintas cosas, pero terminó diciendo: yo, una de las cosas que pedí mucho, y enfatizó en esto de que pidió mucho, es que los obispos sean verdaderos obispos, que los sacerdotes sean verdaderos sacerdotes y que las monjas sean verdaderas monjas. Esas son sus palabras, así lo dijo él, ¿no? Entonces, pues ya cada persona puede entender lo que quiera con esas palabras del Santo Padre, ¿no? Pero yo creo que todos pues pensamos precisamente que lo que el Papa quiere es que cumplan muy bien con su misión y que sean santos, ¿no? Eso es lo que le pidió a la Virgen de Guadalupe. En ese momento, en ese año 2016, ahí en la parroquia donde yo estaba, había un grupo de personas que hacían oración, se unían a rezar el rosario, como seguramente lo hacen en tantísimas parroquias del mundo entero. Y entonces, a propósito de estas palabras del Papa, sintieron como un llamado especial, decir: bueno, vamos a unirnos a esa petición del Santo Padre, vamos a pedir con el rosario que aquí rezamos por esa intención del Papa, ¿no? Para que sienta el Santo Padre que, pues, que estamos unidos en eso. Y entonces lo que hicieron fue, pues, pedirme a mí como párroco, ¿no? Que, pues, que de alguna forma yo ayudara, que interviniera en esa iniciativa. Y entonces, pues yo encantado, pues podía yo no solamente acompañar a ese grupo de oración, pues con la atención pastoral, sino pues darles formación, decirles cómo, o sea, cómo puede una persona ayudar, además de rezar, para que el sacerdote, el obispo, cumpla bien con su misión aquí, ¿no? Entonces, como que yo lo que he visto con esta obra es que hay muchas personas que quieren ayudar al sacerdote, que quieren hacer algo para que el sacerdote pueda convertirse, que pueda ser santo, que pueda alcanzar la santidad, que pueda cumplir bien con su ministerio. Desgraciadamente, en los últimos años hemos visto, porque son noticias a nivel mundial, de que hay sacerdotes que no han cumplido bien con su misión, que al contrario, han sido motivo de escándalo. Al mismo tiempo que hay muchísimos sacerdotes muy buenos, muy santos, que cumplen muy bien con su misión. Sin embargo, pues se necesita esa ayuda, ¿no? Bueno, pues empezamos a tener este grupo de oración, empecé yo a darles clases de formación, sobre todo yo siguiendo las enseñanzas de San José María Escrivá sobre la santificación a través del trabajo ordinario. Entonces, pues yo les he enseñado a vivir lo que se llama la unidad de vida, convertir el trabajo en oración, en que toda la vida entera se sirva para ayudar, para convertirlo en oración, ayudando específicamente a los sacerdotes, ¿no? Entonces, todo esto empezó a tomar cuerpo. Al principio eran un grupo de personas que se unían a hacer oración, pero como era el año de la misericordia, entonces, y el Papa Francisco estaba hablando tanto de las obras de misericordia, entonces dijeron, bueno, la oración es una de las 14 obras de misericordia. Estamos hablando de 7 obras de misericordia corporales, 7 espirituales, una de ellas es la oración. Entonces, necesitamos vivir las 14 obras de misericordia. Es un llamado que hace el Evangelio, hace el Señor, y de manera particular con los sacerdotes, para que el sacerdote tenga esa ayuda que se requiere para que pueda dedicarle más a su ministerio. Entonces, todo esto fue como tomando cuerpo, tomando forma. Sentíamos muy claramente el llamado de nuestra Madre, la Santísima Virgen, que aquí en México, cuando se apareció y en sus diálogos con San Juan Diego, entre otras cosas, cuando San Juan Diego tenía esa preocupación por su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo, que se estaba muriendo, la Santísima Virgen le dijo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, no tengas esa preocupación, o sea, tú cumple con mi mandato. Le había pedido que fuera con el obispo para pedirle un templo. Cumple con mi mandato, yo soy tu madre y yo te voy a cuidar. Y entonces, eso que precisamente la Virgen de Guadalupe dijo a San Juan Diego, es algo que nos sentimos nosotros motivados a que realmente se pueda cumplir. Entonces, aquí nace lo que se llama la maternidad espiritual. Bueno, nace en cuanto que es algo que quizá no está muy difundido en la iglesia. Sí ha habido, pues sí, esos, digamos, intentos de formalizar una maternidad espiritual con los sacerdotes, almas santas que han dedicado su vida a esto también, pero que no hay mucho, digamos, no se ha hablado mucho de esto. Entonces, este grupo de oración, pues empezamos a considerar así que eran madres espirituales de sacerdotes que entregan su vida como instrumentos de la Santísima Virgen María. Lo voy a decir de otra manera. Todo esto, como cualquier obra de la Iglesia, pues es una inspiración, es el Espíritu Santo que está actuando. A mí me gusta mucho una frase del Papa Francisco, en donde dice que al Espíritu Santo no se le puede enjaular. Entonces, que yo creo que se entiende muy bien como diciendo, el Espíritu Santo está actuando en la iglesia de muchas maneras, de mil maneras. El Papa Francisco motiva mucho a que se deje al Espíritu Santo que actúe. Y entonces está motivando los corazones, sobre todo de las mujeres, aunque en esta obra también hay hombres, hay varones, que se les llama custodios, como San José, pero que entregan su vida para poder cumplir con esa misión de la Virgen de ser madres espirituales, como lograr la presencia de la Virgen María junto a cada sacerdote. Nosotros procuramos difundir mucho la imagen del Calvario, cuando está Jesús en la cruz y está María ahí a los pies de la cruz, está San Juan, están las santas mujeres también ahí junto a la cruz, y que Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo, y a San Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Entonces, yo diría que esa es la imagen que refleja mejor lo que es la compañía de María. Es la Santísima Virgen María que está cumpliendo con un encargo que le da su hijo a punto de morir, que lo hace en la persona de Juan. Todos sabemos que ese encargo o esa maternidad de la Virgen es para todos los cristianos, para todo el mundo. Pero San Juan era sacerdote, ya en ese momento ya era un sacerdote, y es el que la lleva a vivir a su casa. Entonces, como que esta obra que se llama así, La Compañía de María, precisamente viene a mostrar esto, ¿no? A que la Virgen María quiere estar a un lado, estar viviendo en la casa del sacerdote, estar con él, acompañándolo, para que de esa manera el sacerdote se sienta fortalecido por la presencia de la madre, que se sienta querido, que se sienta acompañado, que la Virgen María pueda cumplir con el encargo de su hijo. Eso es lo que hace esta obra, que pueda la Virgen Santísima cumplir con su misión a través de las madres espirituales y los custodios de sacerdotes. Entonces, como esto ya empezó a tomar forma, a tomar cuerpo, entonces pues ya fue todo un camino en que a través de las redes sociales se fue difundiendo este espíritu, de tal manera que las personas nos decían: yo tengo mucho tiempo queriendo hacer algo por los sacerdotes, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía qué hacer. Ustedes me están dando la solución, me están ayudando porque me están facilitando que yo pueda hacer algo. Yo quiero tener hijos espirituales, yo quiero rezar por sacerdotes concretos. Cuando una persona ingresa en la Compañía de María, se le asignan 5 hijos espirituales. Tenemos listas de nombres de cardenales, de obispos, de sacerdotes, de seminaristas, y entonces se le asigna un cardenal, un obispo, un sacerdote, un seminarista, y también decimos que se le asigna una vocación en el vientre materno. Todos sabemos, sobre todo los sacerdotes, sabemos que la vocación viene desde antes de nacer, ya Dios nos ha elegido. Y entonces hay sacerdotes que no han nacido todavía y que hay que rezar por ellos, primero para que los dejen nacer, eso también hay que tomarlo en cuenta, para que los dejen nacer y también para que vaya madurando su vocación, para que vean la luz y sean generosos en su entrega. Y entonces una madre espiritual ya tiene esos hijos espirituales y pues también los que conozca, porque ya las personas que ingresan a esta obra, pues ellas tienen su propio párroco, tienen sacerdotes que conocen por motivos muy variados, porque son amigos, porque son familiares, porque son los capellanes de la escuela de sus hijos. Hay muchos modos de conocer sacerdotes. Entonces, cada persona pues que ingresa aquí puede tener los hijos espirituales que quiera, simplemente que sienta la responsabilidad de pues formar, de ofrecer su vida por esos sacerdotes. Bueno, sí. Como comprenderán, sí, cuando esto estaba tomando forma, cuando ya estaba tomando cuerpo, pues yo me sentí en la necesidad pues, de ir a hablar con el obispo de que nos correspondía a nosotros, ¿no? Como contarle todo esto, todo lo que estaba sucediendo, y desde el primer momento el obispo nos ayudó, nos vio con muy buenos ojos toda esta labor, nos fue apoyando, nos fue guiando, nos acompañó para que nosotros pudiéramos fortaleciendo esto, ¿no? Y entonces pues ya empezó a haber un reglamento, un plan de vida de piedad, que es algo muy importante, porque esta obra de lo que se trata es de formar a las madres espirituales y a los custodios para que sean buenos instrumentos de la Santísima Virgen María para ofrecer su vida por la conversión y santificación de los sacerdotes, viviendo, además de la oración, todas las obras de misericordia, con el fin eso, de que se conviertan y se santifiquen y el sacerdote pueda, de esa manera, cumpliendo su ministerio, pues santificar también a las familias. Todos sabemos que si el sacerdote cumple bien con su misión, el fruto que vendrá de ahí es muy grande en las familias, en todas las personas. Por eso tiene mucho sentido esto de ofrecer la vida por los sacerdotes, porque de ahí se va a derivar una gracia muy grande, ¿no? Entonces, así fue, esto fue creciendo, se ha hecho grande. Llegó un momento en el desarrollo de esta obra en que ya necesitábamos un reconocimiento jurídico, ¿no? O sea, de que ya esto, pues teníamos que ver, sobre todo nos asesoramos con sacerdotes expertos en derecho canónico, que supieran bien qué forma se le puede dar a esto, porque forman parte de esta obra hombres y mujeres a través de las redes sociales. La mayoría son madres de familia, padres de familia. ¿Cómo puede darse forma jurídica a esta obra? Y lo que nos dijeron es que lo que conviene hacer es que se erija como una asociación privada de fieles. Eso es lo que corresponde a esta obra, un grupo de personas que tienen una misión, un objetivo, un carisma, es todo lo que acabo de decir, y que ya tengan sus estatutos propios, ¿no? Entonces, bueno, ya nos fueron ayudando para poder redactar esos estatutos, y entonces pues ya poner ahí a qué se comprometen los miembros de esta obra, y todo para que quede muy, digamos, con ese cuerpo jurídico correspondiente a una obra, ¿no? Bueno, me salto muchas cosas, pero todo esto derivó a que el arzobispo de Toluca, en México, Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, que pues tiene un gran amor por los sacerdotes, pues nos haya acogido, nos haya abierto las puertas para decirnos que él estaba dispuesto a acoger esta obra, apoyarnos, ayudarnos a sacar adelante todo esto, ¿no? Y entonces así fue. El mismo Monseñor Chaboya, en una oportunidad que tuvo de estar en Roma, en una audiencia general con el Papa Francisco, le entregó personalmente los documentos que nos pidió a nosotros preparar, diciéndole al Santo Padre que él pensaba que esa obra de María era la respuesta de la Virgen de Guadalupe a la petición que le hizo el Papa Francisco. Así se lo presentó. Para nosotros fue un poco de sorpresa, pero Monseñor Chaboya tenía esa intención de decirle al Papa, de darle esa alegría, ¿no? Decirle, la Virgen de Guadalupe está respondiendo a esta petición. Y como ha sido a través de redes sociales, a estas alturas ya son 6 años de la fundación, son 1,600 personas, 26 países. Ahorita estoy teniendo la oportunidad, que me da mucha alegría, de poder estar hablando en Radio María de Colombia y Perú. Hay personas de la Compañía María en Colombia, hay personas de la Compañía María en Perú. Como es de habla hispana, todo lo que nosotros compartimos pues se ha extendido de manera particular en los países de habla hispana, pero también van llegando de otros lugares en donde hay comunidades hispanas, y ya se empezaron a traducir todos los textos, las reflexiones, las oraciones, lo que nosotros compartimos en las redes sociales, porque en esa formación o en esta ayuda que queremos dar tanto a madres espirituales y custodios como a los mismos sacerdotes, estamos compartiendo todo eso que son los escritos que se mencionaron al principio, las espadas de dos filos, los pastores, los pregones, las meditaciones de María, Via Crucis, Santo Rosario. Todos esos escritos los compartimos para ayudar a los miembros de esta obra a rezar por los sacerdotes. Y también, sobre todo, está dirigido a sacerdotes. La idea es que por las redes sociales se reciba este material, estas reflexiones, estas oraciones, y que cada madre espiritual comparta con sus hijos espirituales estas oraciones. Tenemos testimonios maravillosos, muy bonitos, de muchos sacerdotes, obispos, que agradecen las reflexiones. Si nos tardamos un poquito en enviar alguna, nos están ya llamando, nos están pidiendo, enviamos textos, enviamos audios para reflexionar. Y son escritos que están hechos de una manera un poquito especial, ¿no? Lo ponemos en
Padre, perdón, sí. Antes de... Si podría preguntarle qué cosas, si también ustedes están pensando como en una espiritualidad mariana para un sacerdote, y si nos puede decir algunas cosas, ¿qué significa una espiritualidad mariana?
Sí, precisamente era algo que iba a comentar en este momento, ¿no? La espiritualidad mariana el que promovemos en esta obra es con estos escritos que ponemos en boca de María, comentarios, oraciones sobre el Santo Evangelio. Yo diría que la espiritualidad mariana es esta, ¿no? Decir cómo ayuda la Virgen María al sacerdote en manera particular a meterse en el Santo Evangelio, cómo le ayuda a... imagínense que es las bodas de Caná, o sea, el pasaje de las bodas de Caná. Esto es lo que está pasando con esta obra, ¿no? Que falta el vino, ¿no? Falta el vino, y entonces le dicen a María, María se entera, va con Jesús a decirle que hay esa preocupación, esa necesidad. Jesús, que pues, dice que no ha llegado su hora, pero no le puede negar nada a su madre María, y le dice a los servidores, ustedes hagan lo que él les diga, ¿no? Bueno, de eso se trata esta obra. O sea, hay que imaginarnos que el agua convertida en vino es lo que quiere nuestra madre con esta obra, que toda la vida ordinaria de las personas, todo lo que el sacerdote pueda hacer, se convierta en el mejor de los vinos. Pero para eso hay que hacer lo que Jesús nos dice. Entonces, la espiritualidad mariana es sentir la presencia de María, que las madres espirituales tengan los mismos sentimientos que María en su corazón. Así como el sacerdote tiene los mismos sentimientos de Jesús en su corazón, o sea, la configuración con Cristo del sacerdote es tener los mismos sentimientos que Cristo en su corazón, que las madres espirituales tengan los mismos sentimientos de María. Entonces, ellas van a ayudarle al sacerdote para que el sacerdote vea a María, ame a María, trate a María, la meta en su vida, se dé cuenta que la Virgen lo está buscando, que la Virgen es una buena madre, que lo que quiere es que convierta el sacerdote el agua en vino. Tenemos el poder, nos lo ha dado Cristo.
Y un poco también, Padre, perdón que interrumpa, pero es lo del Evangelio de ayer, ¿no? ¿Quién es mi madre? Es quien sí hace la voluntad del Padre, ¿no? Está relacionado también a ser discípulo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es bueno verlo así. O sea, el Evangelio de ayer, de la fiesta de la presentación de la Virgen, hace referencia a eso. ¿Por qué Jesús dice esas palabras? ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Porque lo que quiere es resaltar lo que María hacía. No quería como hacer un lado a su madre, al contrario, quería resaltar que hay que tener a María como modelo, como ejemplo de quien cumple, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y entonces, para que sea precisamente la familia de Jesús, esa familia de Jesús va a ser precisamente porque María se va a encargar con su ejemplo, con su intercesión, con estas ayudas que hace en el corazón, para que el sacerdote escuche la palabra de Dios, que eso es el Evangelio. Eso es lo que decía, de que en nuestros escritos todo es reflexiones sobre el Evangelio. Entonces, hay que escuchar la palabra de Dios, es que escuchar a Cristo, hay que ver qué es lo que quiere Dios y luego ponerlo en práctica. Entonces, las madres espirituales y los custodios ayudan a que los sacerdotes sean de la familia de Jesús así, escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Y entonces estarán en mejores condiciones los sacerdotes también de predicar el evangelio, no solo con sus palabras, sino con su vida, con su ejemplo. Eso es lo que se trata, de que las madres espirituales ayuden a que el sacerdote predique con el ejemplo, ¿no? Hay que facilitarle las cosas para que se convierta, se santifique,
sí,
y pueda cumplir bien con esa misión.
Bueno, padre, esto de las madres sacerdotales, no sé si es exclusivo de ustedes, pero por ejemplo en Colombia está muy difundido. De hecho, en Radio María, todos los miércoles, desde las 12 de la noche hasta el amanecer, hay un grupo aquí de madres sacerdotales que, ajá, se dedican a orar por los sacerdotes toda la noche y reciben oraciones, reciben llamadas de todo el mundo. Quería darle, ajá, como esa buena nueva.
Sí, no, yo estoy seguro que sí, de que sí hay esa inquietud, y sí sé que hay en distintos lugares. Quizás lo que yo dije, me refiero a que yo, cuando empezó toda esta obra, yo mismo quería saber más sobre la maternidad espiritual, como que anduve buscando, anduve investigando, sobre todo ahora con internet y todos los medios que tenemos, a ver qué había escrito, qué habían dicho los papas, qué habían dicho los santos sobre la maternidad espiritual, y me encontré con la sorpresa de que no había, o sea, no había nada. Yo, de hecho, le pedí a un amigo mío que escribiera un artículo en una revista española para sacerdotes sobre el tema de maternidad espiritual, y me dijo que estuvo investigando por todos lados, que no encontró nada. Me dijo, escríbelo tú, me dijo, tú con toda la experiencia que tienes, mejor escríbelo tú. Total, lo escribí, y ya, pues puse toda mi experiencia, puse las referencias que encontré, y a eso me refería, de que no se encontraba, pero estoy seguro que hay muchísimas madres espirituales que, incluso sin título de nada, simplemente que dan su vida por los sacerdotes. Yo quiero aprovechar precisamente este espacio para invitarlas a todas las que quieran formar parte de esta obra. Aquí caben todas las personas de todos los carismas, de todos los espíritus, de todas las instituciones, aunque ya estén formando parte de alguna institución, porque todas las obras necesitan sacerdotes, y nosotros simplemente facilitamos los medios, el plan de vida de piedad, la formación, para que puedan cumplir con esa misión. Y de hecho, así las tenemos.
Yo le quiero contar mi testimonio, padre.
Sí, gracias.
Mire, dime. En el 2014, yo he sentido mucho de orar por los sacerdotes, y de ejercer como, no quiero decir una maternidad, pero sí una intercesión por los sacerdotes. Y en una misa justamente de la renovación carismática en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, durante la consagración sentí fuertemente que debía orar por un sacerdote en particular en cada misa y por su santidad. Que la oración tenía que ser por su santidad.
Sí.
Y termina la misa, una señora brasilera que me conocía desde hace muchos años, me dice, Fiorella, yo ya me estoy yendo al aeropuerto, pero anda a la librería, he dejado un paquete de libros para ti, que es para orar por la santidad de los sacerdotes. Tenemos un movimiento que hemos empezado en Brasil, que tiene esa finalidad, orar por la santidad de los sacerdotes. Y por supuesto me sentí confirmada. Y con lo que usted me está contando y toda la obra que está realizando, padre, yo creo que el Espíritu Santo está yendo en esta línea dentro de la iglesia, ¿no? Porque es ver, usted está como, hay un carisma especial que está ofreciendo a la iglesia, y lo interesante de lo que usted está haciendo también es esta unión de laicos con sacerdotes, ¿no? Que no es fácil de encontrar.
Sí.
Y de una manera muy simple, y como lo ha dicho, de que pueden ser personas que están ya comprometidas con diferentes movimientos o grupos pastorales, pero que puede desde su corazón entrar en este, en esta comunión por la santidad de los sacerdotes.
Sí, yo aquí recuerdo a San Agustín, creo que era quien decía, no sé si el cura de Ars, que cada comunidad tiene los sacerdotes que se merecen y que los sacerdotes tienen la comunidad que ellos se merecen. Quiere decir que hay una relación del pueblo de Dios con su ministro y del ministro con el pueblo de Dios. Pero padre, yo quiero plantear aquí una serie de cosas. Yo creo que esto tiene una profundidad, no solo desde el lado espiritual, sino desde el lado psicológico, desde el conocimiento de la realidad del sacerdote en su humanidad, en su carisma, lógicamente, porque tendemos a idealizarlo todavía en América Latina, está bien, eso está bien, en cuanto que tiene un carácter sacerdotal, un ministerio. Pero también es necesario, me parece a mí, no sé si el padre esté de acuerdo, entender que el sacerdote tiene perplejidades, tiene dudas, tiene la necesidad de expresar lo que lleva dentro. Pero ¿no le parece, padre, que muchas veces al sacerdote, incluso los propios obispos, lo están mirando por lo que hace, por lo que produce, por los proyectos que presenta? Hay un concepto de valorar al sacerdote porque es muy activo, muy comprometido con su sociedad. Y yo he visto, y lo hablo desde mi miseria, y me ha tocado a mí personalmente, ir a tomar parroquias, por ejemplo, de sacerdotes que eran estrellas en la acción, pero verdaderas estrellas, y sin embargo, se fueron. Entonces, la cuestión es esto de las madres sacerdotales, y también desde el punto de vista interno de la misma espiritualidad sacerdotal, crear campos para que el sacerdote exprese lo que lleva adentro, que haya tiempo para eso, no para presentar frutos, no de cosas, que se cae en un activismo. Padre, ¿no le preocupa ese aspecto?
Sí, desde luego, lo que nosotros promovemos es eso, pedir por la conversión y santificación, lo que se entiende por conversión y santificación de un sacerdote, ¿no? Que sea un sacerdote santo, que se convierta en cuanto que sea más consciente de que es Cristo, o sea, qué es lo que tiene dentro el sacerdote, que es Cristo. O sea, yo quiero resaltar mucho eso en los escritos que difundimos nosotros. Lo decimos constantemente, ¿no? Que el sacerdote tenga conciencia de que es Cristo, de que está configurado con Cristo, que tiene que vivir la vida de Cristo, tener los mismos sentimientos que tiene Cristo en su corazón, que se enamore de Cristo, que le diga a Jesús que lo ama, que lo trate en la Sagrada Eucaristía, que rece, que, o sea, no que sea una estrella, ¿no? Sino que sea alguien que tiene una vida espiritual fuerte, que le lleve a santificarse, como pueden ser tantos sacerdotes. Por ejemplo, pienso ahora tanto en los enfermos como en los que ya son mayores, que no tienen mucha actividad, no pueden tener una actividad pastoral como los demás, pero que quizá desde ahí, desde su silla de ruedas, desde su cama, desde su casa, sin salir para nada, están haciendo mucha más labor que otros, precisamente porque rezan más, porque están santificándose, porque están ofreciendo sus, las molestias de su enfermedad. Entonces, a esos sacerdotes hay que ayudarlos, sobre todo. Esto de las obras de misericordia, pues muchas veces van por ahí, que tengan los sacerdotes atención médica, que tengan medicinas, que tengan alimentos, que tengan vivienda, que tengan ropa. O sea, ayudarles a que esos sacerdotes ahí, escondidos, también puedan hacer una labor muy grande, ¿no? Eso pues solo Dios lo sabe. Y las madres espirituales y custodios les ayudan al sacerdote a que pueda realizarse así. A mí me parece que sí hay que pensar en eso también.
Lógicamente. Sí, padre. Por otro lado, a ver, yo me decía un sacerdote muy santo, el padre Tadeusz Dajszer, ya murió, un sacerdote polaco, quien fuera compañero de Juan Pablo II, que tal vez la santidad también hay que mirarla no solo desde la perfección, desde el llegar a mostrarse o ser perfecto, sino, me decía, también desde la debilidad, en el sentido de, precisamente, dado que el padre ha hablado de la Santísima Virgen María, y lo cuento por mi propia experiencia, yo construyo mi sacerdocio desde mi miseria, es decir, desde la necesidad absoluta que tengo de ella, porque también existe como el peligro del orgullo de perfección en el sacerdote, que me parece que es bastante frecuente y que tenemos que vender esa imagen, pero finalmente, padre, no podemos ocultar que hay muchas expresiones que son totalmente contrarias. Entonces me decía este sacerdote, hay que mirar lo humano y lo divino, es decir, no somos ni ángeles ni bestias, somos seres humanos, y las cualidades Dios nos las ha dado. Los límites sí. También nos los permite para que, con base en estos límites, necesitemos más de la misericordia divina. ¿Qué opina, padre, de esta lectura?
Ajá, pues es lo mismo, Cristo es Dios y es hombre, ¿no? O sea, cuando digo de que hay que estar configurados con Cristo y de que hay que identificarse con Cristo y tener los mismos sentimientos, yo quiero resaltar también la humanidad de Cristo, es decir, como que eso es una enseñanza muy grande para nosotros sacerdotes, saber que Cristo en su humanidad, Él quiso compartir nuestras miserias, o sea, miserias en ese sentido, sentir las necesidades que sienten los hombres, el vivir la vida de los hombres, y esto pues nos tiene que ayudar a que el sacerdote también se sienta identificado con ese Cristo hombre, ¿no? Y entonces pues eso le va a ayudar la gracia también para poderlo hacer, pero para eso hay que conocer a Cristo, esto que pues de conocer a Cristo, de vivir su vida, pues es a través de, vuelvo al Evangelio, a meterse en el Evangelio para saber los mismos sentimientos que tuvo Cristo en su corazón. En los últimos días han salido en el Evangelio también, pues ese, por ejemplo, ese llanto de Jesús sobre Jerusalén, ¿no? Esas manifestaciones tan humanas de Jesús, pues es lo que nos hacen ver que el sacerdote también tiene que compartir esas manifestaciones humanas. De lo que comentábamos, si quiero también mencionar que en Compañía de María tenemos un reglamento para que las madres espirituales también aprendan a ser madres espirituales, y por lo tanto también se trata de ayudarle al sacerdote a que cumpla con su misión sin quitarle el tiempo, o sea, sin distraerlo, sin meterse de más, ¿no? O sea, precisamente porque el sacerdote también es hombre y es humano y le gustan las cosas, no sé, ahora estamos en el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y el sacerdote pues le gustan los juegos, ver los partidos de fútbol del Mundial. Bueno, pues sí, es hombre, necesita eso, pero tiene que cumplir con su ministerio pastoral también. Entonces, pues no se trata de consentirle al sacerdote caprichos ni como atenderlo de más, ¿no? Sino ayudarle a que cumpla con su ministerio, pero también ayudarle a que tenga resueltas sus necesidades humanas, ¿no? Son como ambas cosas, ¿no? Entonces hay que ayudarle a las madres espirituales también para saber cómo cumplir con esa misión, ¿no? Por ahí van.
Sí, aquí las madres que sacerdotales que conozco, padre,
sí,
apuntan su mirada y su plegaria particularmente a sacerdotes solos, en crisis. E incluso sí, conozco aquí de actividades de retiros que hacen a sacerdotes que incluso abren su alma a ciertas personas laicas, porque no necesitan hacerlo, sí, y se han suscitado retiros espirituales de encuentro y son maravillosos, donde aparecemos como somos, ¿no? Y donde oramos unos por otros, ¿no? Creo, ajá, que estos espacios son interesantes, porque si no, digo yo, tratamos de vender una imagen a veces cuando nos estamos muriendo por dentro. No sé, esta parte, claro. Bueno, sí, Fiorella. Así
no, es. Que no sea solo, pienso que con lo que estoy entendiendo, padre. Perdón.
Fiorella, ¿me permites un momento? Es que aparte, además de todo esto que estás comentando, yo necesito poner mi cable porque se me está acabando la batería. Sí. Comenten ustedes y yo vengo.
Tranquilo, tranquilo.
Ya. Bueno, no sé, para los que siguen, nos están siguiendo por Facebook, no sé si pueden ver esta imagen de la Virgen.
Sí.
¿Tú la ves, Padre Germán?
Perfecto, sí.
Se ve que es como María, madre de Jesús sacerdote,
sí,
¿no? María ya...
El sacerdote madre, con su estola, me parece.
Está con su estola, está el niño Jesús con su estola. Y este cuadro lo pintó, bueno, un novicio Hace muchos años, después nos siguió la vocación. Y yo lo tengo en mi casa y me gusta mucho verlo y contemplar a María cercana a cada hijo sacerdote. Si lo quiere ver, padre Gustavo, esta imagen que fue pintada por un novicio brasilero hace ya muchos años, que un poco expresa esta maternidad de María, ¿no? Por hijo Jesús sacerdote y por cada sacerdote.
Qué bonito, sí.
No sé, Fiorella, si dado que el tiempo no es demasiado.
Sí, yo creo que podríamos invitar a nuestros oyentes, padre Germán, porque tal vez muchas señoras o personas que están escuchándonos quieran formar parte de esta asociación. ¿Qué le parece, padre? Vamos a dar nuestros teléfonos de Radio María de Perú. Quien quiere llamar es el 2048-720, o si nos quieren escribir al WhatsApp 911-05-1111.
Perfecto. Y en Bogotá, en Colombia, 746-0091. Para quienes nos quieran llamar, 601-746-0091. Muy bien. Padre, indudablemente su obra es de una caridad inmensa y de un valor extraordinario, porque no obstante la humanidad de la que hemos hablado tanto hoy, el sacerdote es alter Christus, y por ende también creo que es necesario rescatar esa dignidad más allá de la humanidad. Y esto significa que hay un poder, es el poder mismo de Dios en el sacerdote, ¿no? En el poder mismo de Jesucristo. Por ahí leía una oración, aquí la tenemos también en Radio María, dice, se puede sustituir a un psiquiatra, a un arquitecto, a un ingeniero, a un médico, pero no se puede sustituir a un sacerdote.
Así es.
¿Por, no?
Así
es. Entonces, sí, Fiorella, algo querías agregar allá.
Sí, no, ya tengo un mensaje de Rubén de San Borja, que es un distrito de Lima. Buenas noches, señorita Fiorella, padre Germán y Gustavo. Gracias por este hermoso programa en Radio María. Por este hermoso programa en Radio María Perú. Escuché que hay un oyente en el norte que nos decía que le faltaban sacerdotes en su comunidad. Y qué bonito que ahora estén hablando de los sacerdotes que como que necesitan este apoyo. Sería bonito que Radio María Perú hubiese un programa especial para rezar por los sacerdotes durante el día. Bueno,
sí. Tenemos una oración muy bonita, San José, para pedir por las vocaciones sacerdotales, que haya muchos sacerdotes muy santos. Hay que pedir mucho, como que sí hay que fomentar esa oración por la santidad, conversión y santificación de los sacerdotes, y para que haya muchas vocaciones. Y también por el Papa. Esta obra es una obra de unidad, o sea, sí me interesa mencionar esto. Estamos fomentando la unidad con el Santo Padre Francisco, con los obispos, con los sacerdotes, que las madres espirituales también sientan esta responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y si me permite, padre, nada más antes de que acabe el tiempo, si estamos muy justos, es que al principio dije que había una prehistoria. No quiero omitir esa parte, porque claro, a mí me parece que es muy importante, ¿no?
Claro.
Entonces, la prehistoria de esta obra tiene que ver con una persona que es fundadora de esta obra junto conmigo, la señora María Beatriz Arce de Blanco. Es una madre de familia, tiene su marido, tiene tres hijos. Ella recibió un milagro de salud el día de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Tenía una enfermedad grave, ya tenía varios años, una enfermedad que la limitaba muchísimo, y motivada por sus amigas, fue a Roma a la canonización y le dijeron que le pidiera al Papa Juan Pablo II y a Juan XXIII que pidiera su curación. Ella no iba con esa intención, pero lo hizo, le pidió al Papa y recibió una curación inmediata. O sea, ese mismo día quedó completamente curada, regresó a México con plena salud hasta el día de hoy, y ella pues le ofrece a Dios dedicar su vida en favor de los sacerdotes, como que es el agradecimiento que ella siente por ese milagro recibido y a partir de ese momento se entrega en cuerpo y alma, digo, además de cumplir con sus deberes familiares, a dedicarse a esta obra que fue la que estaba en ese grupo de oración del que hablé antes, ahí en la parroquia, y entonces pues ella también, pues dentro de ese deseo de entregar su vida para dedicarla a esta misión de los sacerdotes, pues ha sido parte importante para que yo pueda también hablar de maternidad espiritual. Yo necesitaba también pues esa visión de una madre de familia que sabe también pues cómo entregar su vida, en este caso en favor de los sacerdotes. Bueno, pues yo trabajo mucho con ella todo el tiempo y estamos difundiendo todos estos materiales. Ella ha escrito cosas maravillosas también y ha colaborado. O sea, todos los escritos de que estamos hablando son de los dos. Entonces, para que se sepa también, pues que hay una fundadora y que pues esa parte de la maternidad espiritual también se la debemos a ella.
Claro, interesante. Una labor, me parece esta, muy importante, muy digna. Creo que tengo oyente aquí en la ciudad de Bogotá. Vamos a ver. Sí, muy buenas noches. ¿Aló?
Hola, Padre Germán, buenas noches.
¿Con quién tengo el agrado?
Con Beatriz Bermúdez de Pacho, Cundinamarca.
Hola, Beatriz, bienvenida.
Muchas gracias, Padre. Muy hermoso el programa, como todos los que ustedes hacen en Radio María. Y qué bonito cuando se habla de los sacerdotes. Vemos, veo con preocupación que de pronto hay bastante, les colocan demasiadas responsabilidades, hasta económicas, y ellos tienen demasiado trabajo, y de pronto no tienen el tiempo suficiente, porque su mismo cansancio, de pronto no alcanzan a tener esa intimidad, de pronto en oración con Dios, por el mismo trabajo que tienen, ¿cierto? Entonces es cuestión de nosotros también, como laicos, ayudarlos en sus quehaceres, y sobre todo en la oración, Padre, en la oración. Y de pronto nosotros también nos sentimos tan intensos, porque realmente desde la confesión es todos los días, lo digo en mi pueblo, diariamente, los domingos, hasta dos sacerdotes confesando, pero hay veces nos volvemos muy repetitivos, y eso hace también falte un poco de tiempo para ellos. Ellos, ante todos, también ustedes son seres humanos, también tienen un cansancio físico, y ahí ven, nosotros no lo alcanzamos a entender, y vemos así, ellos tienen que visitar hospitales, comunidades, veredas, el pueblo con mucha cantidad de gente. Entonces es cuestión que nosotros también oremos todos los días por ellos. Aquí también tenemos un grupo de señoras que oran por los sacerdotes los días jueves, me parece hermoso. Ustedes en Radio María en la noche de jueves también hacen oración en la noche por los sacerdotes, qué cosa tan hermosa, y sería bueno hacer esa cadena de oración con todo el país, y el día jueves unirnos y podernos unir, si no podemos ir a la Eucaristía, pues entonces en nuestra casa. Pero qué hermoso poder tener, por ejemplo, mediodía de ayuno y la Eucaristía, y eso es muy sagrado para poder pedir por ustedes, los sacerdotes, y por nosotros también como laicos, que lo podemos hacer con aquellas cosas, y esto se cumple, Padre. La Eucaristía es algo maravilloso, el ayuno también. El Señor lo decía, ustedes pueden sacar demonios con ayuno y oración. De pronto no hemos sabido la magnitud que tiene la Eucaristía, ¿cierto? Claro. Y es lo más sagrado, ayuno y oración por ustedes, Padre. Muchas gracias, de verdad, contenta con Radio María por esos programas tan hermosos. Un
gracias,
abrazo,
Margarita.
Padre, y le saluda también al sacerdote que está con usted y a Florencia.
Sí,
bueno. Muchas gracias.
Gracias, Margarita. Me parece, Padre Gustavo, que aquí encontramos el modelo de una madre sacerdotal.
Con eso todo. Era lo que iba a decir. Justamente. Sí. Dicen, ahí está un ejemplo, ¿no? Vamos a ver si así. Esas son las madres espirituales que hoy María quiere que haya muchas que estén así. O sea, que sean instrumentos de María, que la madre espiritual sienta que es la Virgen María que está a un lado del sacerdote atendiendo estas cosas. Por ejemplo, lo del descanso. Qué importante es lo del descanso. Que el sacerdote pueda recuperar fuerzas y pueda atender bien su ministerio, si no, se agota y se acaba, y no podemos hacer que los sacerdotes se acaben físicamente, ¿no?
Qué interesante ese aspecto, que me parece fundamental. A veces el descanso se interpreta como ocio, pues lógicamente que puede volverse ocio, pero si no existe el debido descanso, por ahí vienen muchas otras dificultades, me parece.
No, así es, exactamente. Después se busca el descanso donde no debe ser.
Exactamente.
Entonces hay que buscarlo de una manera adecuada, correcta, y que también se fomente la fraternidad sacerdotal. Eso es muy importante, que el sacerdote descanse también haciendo fraternidad con sus hermanos sacerdotes. Eso vale mucho la pena también cuidarlo, fomentarlo.
Y Fiorella, en unidad
con el obispo.
Sí. No, quería leer el mensaje de una oyente, Laura Ortigas Vigil, desde Chiclayo, padre, queda en el norte del Perú, que dice: lloro desde mi casa siempre que puedo por los sacerdotes que tienen una crisis espiritual. Así que acá tiene en Laura otra madre espiritual. Muchas gracias, Laura.
Muy bien. Bueno, pues yo les pasé también todas nuestras redes sociales para que las personas que quieran hacer contacto con nosotros, pues puedan hacerlo. Hay página de internet, hay Facebook, hay maneras distintas de hacer contacto con nosotros.
Sí, www.lacompañiademaria.com, ¿no es cierto? Sí. Luego, pues hay otra, como un link, http://arquidiocesistoluca.org.mx.la-compañía-de-maría-madre-de-los-sacerdotes. ¿No?
Sí, yo creo que es cuestión de decir que el arzobispo de Toluca, bueno, tengo que aclarar aquí que el arzobispo que he estado hablando de Toluca ya es emérito. Ahora hay otro arzobispo, Monseñor Raúl Gómez, es el nuevo arzobispo de Toluca, pero en esa página web de la arquidiócesis de Toluca hay una sección especial de la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes. Basta buscar en un buscador, poner arquidiócesis de Toluca, y así van a encontrar esa página web en donde buscan la sección de la Compañía de María, o basta poner en internet la Compañía de María, Madre de los Sacerdotes, y ahí ya van a ir apareciendo nuestros contactos. Es importante ponerlo completo el nombre, porque ya existe otra institución que se llama la Compañía de María. Sé que está en España y en algunos otros lugares, pero es diferente, ¿no? La nuestra dice Madre de los Sacerdotes. Que eso lo pongan a internet y van a aparecer muchas referencias a esta obra de la que hemos estado hablando.
Ciertamente, Padre Gustavo. De modo que yo sé que nos están oyendo muchas personas que son sensibles a esta necesidad, y me parece una vocación muy bella, muy bella. Incluso sé de personas que ayudan económicamente también a los sacerdotes, porque hay sacerdotes que pasan necesidad física, ¿no? Sí, en claro. Ciertos lugares, ahora con esto de la pandemia, hubo verdaderos límites en muchos sacerdotes en ciertos lugares que hasta no tenían para el sustento normal. Entonces,
sí. Sí, efectivamente, es eso para nosotros. Esto daría para otro tema de otro programa, porque junto con esta obra está una fundación, la Fundación La Morada de la Misericordia. Es una fundación que se constituyó con esta finalidad: recabar los medios necesarios para poder ayudar a los sacerdotes en sus necesidades básicas. Hemos hecho cantidad de ayudas de todo tipo, ¿no? De ropa, de muebles. En la pandemia hicimos una campaña
Sí, padre.
Sí, me están oyendo,
sí,
¿no?
Perfecto,
aquí hubo una interrupción. Hicimos una campaña para conseguir equipos de protección para sacerdotes capellanes COVID. O sea, los sacerdotes que iban a los hospitales a atender enfermos, pues necesitaban un equipo muy completo porque era muy importante. Es un equipo de 8 piezas. Entonces estuvimos haciendo una campaña para conseguir esos equipos y pudimos de esa manera ayudar a más de 300 equipos de sacerdotes de 36 diócesis de México. Entonces, ese es un ejemplo de lo que la fundación pues, puede hacer, porque hacemos campañas y la gente responde, la gente quiere ayudar y les decimos la manera de hacerlo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Fiorella, Padre Gustavo, qué pena, se nos ha acabado el tiempo. Lamentablemente debemos suspender acá porque tenemos también una campaña de 5 millones de rosarios en Colombia y que está tomando a más de 50 grupos apostólicos que se unen a la radio en este orden. Padre, pues usted ha sido muy gentil, muchas gracias por regalarnos su tiempo. Sé que ha dejado una semilla muy bien plantada también en Perú y Colombia y creo que germinará, ¿no? Y va a germinar cada vez más. Fiorella.
Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad y ahí en esa página web que decía de la Arquidiócesis de Toluca hay muchos recursos que pueden bajar en archivos para poder hacer esta oración. Por ejemplo, el Rosario, tenemos 2 libros del Rosario para meditar los misterios. En fin, hay muchas cosas que ofrecemos, todo lo ofrecemos gratis, no cobramos nada, porque tratamos de difundir lo más posible todo esto, ¿no? Agradezco mucho, muchísimo. Yo les aseguro mi oración también para pedir por ustedes de Radio María, para que también den mucho fruto y así todos unidos podamos pues servir al reino de Dios aquí de la mano de nuestra Madre Santísima.
Gracias, Padre. Fiorella, buena noche.
Muy buenas noches, muchas gracias, Padre. Creo que esta noche va a pescar a muchas mamás espirituales.
Gracias, que nos basta que nos escriban, y la persona que siente el llamado, que nos escriba a la dirección que ahí aparece en las redes sociales y nosotros nos ponemos en contacto. Y ya con eso ya forma parte de esta obra.
Maravilloso. Bueno, Padre, buenas noches. Dios le bendiga. Que la Virgen de Guadalupe lo proteja.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, igualmente.
Gracias. Adiós.